La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Los empleados de la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy, alborotados porque este viernes la visita por primera vez un poeta.
Chicos, venid, venid, que está entrando el poeta.
¿Un poeta en la biblioteca de Don Asensio?
Ay, a ver, ¿me dejáis?
¡Déjale a la chiquilla!
Que yo nunca he visto un poeta. ¡Guau, flipa! ¡Qué pelazo! Me encanta.
Es que seguro que es un poeta maldito, tiene toda la pinta.
¿Y qué es un poeta maldito?
¿Pero qué pasa, chaval? ¿Tú no has leído nunca Las flores del mal de Baudelaire? Que son poetas que están por encima de la realidad.
Para que lo entiendas, Pascual, borracho.
Pero este poeta que ha invitado a Don Asensio no tiene pinta de beber mucho, ¿eh?
¿Qué sabrás tú de poetas? Todos beben. Yo salí con uno cuando estudiaba en Salamanca y bebía absenta el Bert Calavera. 89,9% de alcohol. Deliraba el cabrón.
Ana, que nadie bebe absenta ya, no te flipes.
No te flipes tú, que bien que le pegabas a principio de temporada con los hermanos Machado. Buena te pillaste. Bebía absenta, le llamaba el hada verde y cuando le hacía efecto me hacía una rima.
Corazón, para eso no hace falta ser poeta. Mi amigo Juan Pel Rapero, que no bebe mierdas de esas, se bebe un par de Monster y se hace una pelea de gallo que rima toda la noche.
Tened cuidado con este poeta amigo de Don Asensio, que dice que inventa palabras para ligar. Le llaman el naming lover.
El típico intenso triste con melenita que entre rima y rima, ¡zas!
A ver, es que no estáis en este mundo. A mí me rima un poeta y es que, bueno, canceladísimo.
Lo que a mí me habían dicho es que un buen poeta no se ducha y este parece demasiado limpio.
Porque no todos son bohemios. Que te cuente, Ana, que ha sido musa.
¿Musa? Me suena tan machista, tan fife, ¿de qué vas?
Tranquilos, haya paz. Además, mucho hablar del poeta que ha venido, pero ¿alguien se ha leído el poemario?
Yo. Hotel Vivir, buenísimo. Uf, a mí es que la poesía en verano me cuesta. Yo en esto soy muy machadiano. La poesía bajo cero, enamorado y en Soria.
Pascual, tú no estás bien. Y no te lo digo en Soria, te lo digo en serio.
Quiero ser poeta y decirte a la cara que me gustas un poco mejor.
Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días.
Me daban un poco de vergüencita hoy estos chicos, además está el invitado aquí delante diciendo todo esto, están revolucionados.
Yo creo que lo que tienen que hacer, o sea, aparte de conocer más poetas, es leer un poco más de poesía, porque...
Y nosotros traer alguna vez, otra vez, porque claro, es verdad que
es
en
verdad,
toda la temporada ellos no habían visto un poeta.
Es verdad, el año que viene prometemos traer más.
Vale, porque parece que no iba a llegar el día, pero hoy tenemos la última edición de la biblioteca de la temporada. ¿Te ha dado tiempo a buscar libros relacionados con la actualidad o estás tan inmerso en las victorias de la selección española de fútbol
no.
Que no tienes tiempo de leer?
No, yo el fútbol, ya sabes que a mí el fútbol me sirve para leer. Además, ya te lo he contado muchas veces, este año el Barça me ha dado una temporada que he leído muchísimo.
Mejor leer que ver al Barça.
Viendo el Barça. Mira, y el primer tema, ya que sacamos el tema del fútbol, es el gesto este de Lamine Yamal, que ha dado la vuelta al mundo, podríamos decir, ese 3-0-4.
3-0-4, que lo hace cruzando las dos manos, que es el homenaje a su barrio, al barrio de Rocafonda de Mataró. El código postal es el 08304.
304. Pues a mí se me ha ocurrido hablar también de un código, pero de un escritor mexicano que también tiene, no ese código, pero otro muy parecido.
O sea, es un barrio que tiene número.
Exactamente. El libro es Retorno 201 de Guillermo Arriaga. Y es que Retorno 201 es el barrio donde nació Guillermo Arriaga, donde se crió Guillermo Arriaga, y es un barrio, bueno, pues muy alternativo, donde hay muchos problemas también de integración, muy multicultural, de drogas. De hecho, el protagonista del Salvaje, que es su gran novela, vive en Retorno 201. Así que, bueno, pues yo he querido traer este libro, que es un libro de relatos, y que está publicado en Alfaguara, Retorno 201 de Guillermo Arriaga.
Pues este es el primer libro que entra hoy en nuestra biblioteca, el libro relacionado con la actualidad, y la actualidad pasa por Lamine Yamal y por ese gesto que hace con las manos, con el código postal de su barrio de Mataró. Y lo que nos propone Antonio es Retorno 201 de Guillermo Arriaga, publicado en Alfaguara. ¿Alguna más?
Pues mira, hoy es el 120 aniversario del nacimiento de Pablo Neruda. Entonces, pues hoy he querido traer un libro de Pablo Neruda. ¿Y cuál he traído? Pues Antología General.
No está mal.
En una edición de la RAE y de la ASALE, que es la Asociación de Academias de Lengua Española, y que reúne, bueno, pues toda la obra. Bueno, es una antología de toda su obra, pero muy bien ordenada. Es un libro muy bien editado y maravilloso. Yo creo que a pesar de todo lo que se ha dicho, hay que leer a Neruda, que es un grandísimo poeta, y yo creo que esta es una buena obra para hacerlo.
Pues tomen nota, Antología General de Pablo Neruda, en la edición conmemorativa de la RAE y la ASALE, y ahora solo nos falta una pista que nos lleve al último libro y al último escritor poeta en esta ocasión entrevistado de esta temporada.
Bueno, pues ya lo hemos dicho, ya hemos dicho algo que tiene que ver con eso, pero nuestro invitado de hoy vive de los versos, pero se alimenta gracias a las palabras que inventa. Dicho así parece muy loco, pero lo explica mejor esta canción de Bob Dylan.
En este temazo, Bob Dylan cuenta que el hombre dio nombre, puso el nombre a todos los animales.
Exacto, y nuestro poeta de hoy, bueno, pues pone la vida en verso y profesionalmente ha dado nombre a muchas cosas. Y hay muchos nombres que son, bueno, que ha puesto él.
Que se los debemos a él.
Que se los debemos a él.
Pues ya que estamos todos sobre la pista de nuestro invitado, pueden seguir llamando para seguir donando libros a nuestra biblioteca. Ya saben, 900 100 800. Donen esos libros que le encantaron, que le marcaron, que le fliparon, que quieren recomendarnos a nosotros y al resto de los oyentes. 900 100 800. De momento ya hay 574 libros en las estanterías de nuestra biblioteca.
574, está muy bien, ¿eh?
Está muy temporada. Bien. O sea, sí, sí. Terminamos la temporada con 574 libros. Ya saben que tienen a su disposición, además, un buscador. Es muy fácil de utilizar en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, la biblioteca de Hoy por Hoy. Ustedes solo tienen que introducir una palabra para el título o para el autor y les aparecerá el libro que están buscando.
Son todos buenos, ¿eh? Además, podría decir que son todos buenos.
Son todos buenísimos. Sí. Yo es que estoy
tanto
convencida.
Los que hemos traído como los que nos han recomendado los oyentes, claro, que nos han recomendado librazos.
Y los que han recomendado los escritores que pasan por la biblioteca. Pues 900, 100, 800, queremos seguir llenando la biblioteca de libros buenos.
La gabardina de mi padre. La que se cae a trozos. La que uso todavía cuando viajo al norte, como se aferra al don de un comodín. Recuerdo que al probármela descubrí en sus bolsillos caramelos de menta y un papel con los últimos recados. Miel, manzanas, dos paquetes de clines, unas pilas de larga duración que no cumplieron luego su promesa y una nota final. Librería Hiperión. Aún tiemblo. Mi padre, que pensé no había leído nunca los libros que escribí, los conocía todos, me dijeron. Los compraba frecuente, me dijeron. Y elegía con pausa, me dijeron, en función del regalo y la persona a quien quería hacérselo. Su médico, vecinos, sus amigos, a cada cual un título. No podía creerlo. Yo, experto en sus silencios, él, experto en mis fríos, dos buscándose y nunca. Así la vida.
Pues hoy por primera vez en esta biblioteca de Hoy por Hoy es el invitado el que recita su obra. Él es Fernando Beltrán, es autor del poemario Hotel Vivir, editado por Libros Hiperión y que desde hoy pasa a formar parte de nuestra estantería de poesía española. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Y yo gracias por el regalo que ya nos has hecho, primero el libro y después el poema que tú mismo acabas de recitar. ¿A ti te gusta que otros reciten tus poemas? ¿O es como si fueran, se convierten en otra cosa?
Se convierten en otra cosa, pero bendito sea que lean tus poemas, que se abriguen con ellos, que los compartan. Yo escribo también para llegar al otro lado, por supuesto.
Antonio Martínez Asensio ha tardado una temporada en traer a un poeta en esta biblioteca. ¿Por qué Fernando Beltrán y por qué su poemario Hotel Vivir?
Bueno, en primer lugar, a mí me parece que Fernando Beltrán es uno de los mejores poetas vivos, uno de los mejores poetas de la actualidad. Es mi favorito también por eso, tal vez porque a mí sus versos me emocionan, siempre me llegan de alguna forma. Y es que Fernando Beltrán es mucho el poeta de la emoción, y sin embargo decían que era el poeta de la calle, el poeta de lo sencillo, ¿no? El poeta de lo cotidiano. ¿Y por qué Hotel Vivir? Pues porque yo creo que es un poco su obra de madurez. Yo que he leído muchísimo a Fernando Beltrán, al final te das cuenta de que aquí está todo, a veces en un solo verso, pero están todos los temas que le preocupan. Está su poesía, por supuesto, las relaciones familiares, el paso del tiempo, el amor, la mujer poema, que son cosas muy de Fernando, y la muerte. Es un libro de madurez, y yo creo que si queremos un poco resumir, bueno, pues Hotel Vivir es un buen ejemplo.
Fernando Beltrán tiene dos vidas, lo apuntaba yo antes de la publicidad, y las dos están relacionadas con las palabras. A esta biblioteca él viene como poeta, pero también es nombrador. Hay muchas marcas comerciales que llevan nombres que ha creado Fernando Beltrán, pero en sus dos mundos están las palabras. ¿Tus dos vidas están relacionadas porque al final es crear a través de la palabra?
Por supuesto, Ángels, aunque sean oficios distintos.
Sí, completamente, ¿no?, distintos.
Y una pregunta no muy habitual, pero yo lo elegí porque, primero, de la poesía se vive, pero no se come. Tenían razón mis padres y debía de haber seguido su consejo en vez de dedicarme a esto. Y claro, tuve mil oficios hasta que de repente una colaboración con un sitio y vi que lo de los nombres pues era como una ocurrencia, por eso yo no se pagaba nada, y me sorprendió. Digo, dinero increíble en publicidad, en marketing, en packaging, y el nombre si se os ocurre algo, ¿no? Y dije, este es mi segundo paso en la vida. A los 17 ser poeta, a los 31 intentar comer de algo nuevo que se ha convertido en un oficio al cabo de los años, pero que fue muy duro, una travesía del desierto. Y sí, he puesto muchos nombres, muchos, muchos, demasiados, sí, algunos buenos y otros horribles.
Yo es que recordaba antes a Fernando que en una anterior etapa de profesional mía yo había hablado con él precisamente de su otra faceta, por su otra faceta y no por la poesía.
Bueno, el poemario arranca con Hotel Vivir, con Emergencia, con Estado de Salud. Poesías que hablan un poco del paso del tiempo, que está muy presente, ¿no?, en este libro, el paso del tiempo. El tiempo es el gran tema del siglo que vivimos, todo es urgente, todo es ahora, no hay memoria ni mañana.
El tiempo es el tema eterno, porque sí, somos tiempo, porque, bueno, recordando a Bacon, a Francis Bacon, ¿no?, el pintor, cuando decía que somos carne, porque él pinta carne, porque somos de carne, porque comemos carne, porque morimos de carne y porque hasta nuestro corazón es carne, pues nuestros latidos son tiempo. Todo el tiempo es tiempo. Entonces, bueno, pues el paso del tiempo, cada poema, aunque escribamos de cualquier cosa que te suceda ahora mismo aquí en la acera o desde lo que te pueda ocurrir, luego el poema te lleva a otro sitio, afortunadamente, siempre está el paso del tiempo, por supuesto.
¿Y con la edad te obsesiona más el paso del tiempo?
Pues yo creo que no, porque me obsesiona, por supuesto, me obsesiona la decadencia en todos los sentidos, el deterioro, por supuesto, como nos puede obsesionar a todos. Pero yo leo ahora mis libros hacia atrás, Ángels, porque de esto no tengo una teoría, sino lo que voy leyendo, y digo, caray, sí, yo creo que me obsesionará menos que cuando era joven y todo era como un desastre y como si fueras a morir al día siguiente y eras un desgraciado en todos los sentidos, ¿no? Salvo cuando te salvaba la absenta, como habéis mencionado al principio, en el Café Ruiz de Madrid yo la descubrí y fueron unos años muy gloriosos.
O sea, nuestros chicos tenían razón.
Hay un libro de poemas de Fernando que se llama Vara Adentro.
Vara Adentro.
No sé, no estaba prohibido, me acuerdo, en aquellos años, la absenta, fijaros, era algo, y la gente te decía, no, vete a tal sitio, que si le dices al camarero Luis, y salía allí la magia verde, ¿no?
Y bueno, y luego también está lo cotidiano, ¿no? Lo que nos ocurre. Hay un poema que a mí me encanta, que es uno de mis favoritos, que son los lápices de Ikea, ¿no? Al final,
eso
dos personas.
Sí que es cotidiano.
Una pareja en Ikea y una pregunta, ¿no? ¿Cuánto mide nuestro dormitorio, ¿no? Y bueno, eso, ¿cuánto mide nuestra vida? ¿Cuánto mide nuestro dormitorio? Esa mezcla entre lo puramente cotidiano, bueno, y sacar un poema de esos lápices de Ikea. Metros, es fantástico.
Bueno, es que para mí es el punto de partida. Yo no soy un poeta, aquí cada poeta tiene su mundo y es maravilloso el mundo de cada uno. Yo parto de algo que me suceda, ¿no? claro. que algo que me ocurra, ¿no? El poema me ocurre. Dos minutos antes no sé qué voy a escribir de los hutus y los tutsis, pero voy leyendo el periódico, veo una foto y arranca la semana fantástica, ¿no? Sí. O en este caso los lápices de Ikea. Estás un sábado políticamente incorrecto tú en tus nubes y tu mujer allí eligiendo, ¿eh? Y de repente cuando estás en tu mundo te preguntan ¿cuánto mide nuestro cuarto? ¿No? Y yo me quedo totalmente como si me hubieran dado una pedrada en ese momento, pero claro, solo pienso en que es el comienzo de un poema. Y encima había cambiado la chaqueta, no llevaba bolígrafos, y Elena me dijo, allí, la columna de los lápices. Fui corriendo, y es los lápices de Ikea a partir de cuánto mide nuestra vida, ¿no? Cuánto mide el amor, cuánto mide la muerte, cuánto mide nuestra vida. Aproximadamente, ¿no?
Cuando el poema te ocurre, que lo acabas de decir así, a partir de un hecho tan cotidiano, ¿eh? Como una pregunta de tu pareja, y has dicho no tenía bolígrafo, ¿cómo es tu manera de trabajar? O sea, tienes que apuntarlo enseguida, apuntar la idea, ¿cómo lo haces?
Llevo bolígrafos, llevo mis libretas, esta es mi oficina en la que está, por cierto, mi vida, son más de 500 libretitas.
Aquí que además vas guardando.
Las guardo todas, aquí han salido algunos de los nombres que decías, en la página siguiente un poema, porque yo sí he hecho de mi vida una trenza. Yo elegí esto por pensar que seguía en el mundo de las palabras, ¿no? Y que eso me gustaba, que se iba a retroalimentar. Aunque, evidentemente, en mis poemas yo intento decir mi verdad, o mi error, o mis errores, o mi miedo, o mis fríos, o mis ganas de abrigo, como tenemos todos, y en cambio cuando nombro algo, pues intento poner nombre a la verdad de los demás, que lo que sí me ha enseñado este oficio es que todos los oficios somos cadenitas que formamos la cadena, ¿no?
Y que yo se estoy entrelazan. Para nombrar, sí.
Otro tema que está muy claro en este poemario es un poco el tema de la familia. Está evidentemente tu madre, pero también están los hijos, el matrimonio. Pero yo quiero que nos cuentes la historia de ese maravilloso poema que nos has recitado, que has defendido, que es la historia de la gabardina de mi padre, que es una historia real, ¿no? Es decir, ¿crees que eso también hay muchísima gente que se va a ver reflejado, ¿no? En esa relación de silencio y de frío con los padres, ¿no?
Pues ha sido un poema que me ha dado. Sí, empiezo por el final, mucha relación con mucha gente que ha venido a hablarme de ese poema, o gente que me ha dicho, oye, ¿cómo conoces a no sé quién? Que no le conozco, pues estuvo el otro día en televisión o en la radio y hablaba de tu poema, ¿no? Y es un poema que es la vida misma. Yo, pues como todos, pues una relación les debí de hacer sufrir mucho a mis padres, que esperaban mucho de mí, le dio al hijo por ser escritor y luego poeta, más difícil todavía, ¿no? Y entonces, pues cuando muere mi padre, que era un ser estupendo, que me he dado cuenta con los años, bueno, pues de las cosas que cuando pasan los años te vas dando cuenta, ¿no? Y heredo su gabardina, que la sigo teniendo, y cuando voy a Asturias la llevo, ¿no? Y me encuentro esa nota, ¿no? Esa nota de recados, porque mi padre murió de repente, bueno, por una gripe normal hace ya muchos años, y en 3 días murió, ¿no? Y entonces tenía los recados de caramelos de menta, de Kleenex. Es un poema, fíjate, en el que no he hecho una sola imagen. A mí me gustan las imágenes, como sabes, en los poemas. Y cuando yo lo leo, digo, no hay una sola imagen. Es contar exactamente lo que pasó y encontrarte en mitad. Librería Hiperión, y ir a la librería Hiperión después, oye, mi padre venía continuamente. Pues es alucinante, ¿no? Es una historia preciosa que le ha pasado a mucha más gente. Hace poco, no voy a decir el nombre por si él no lo quiere, pero un pintor muy conocido, a través de un amigo, consiguió mi teléfono y me llamó a darme las gracias por haber escrito este poema. Y yo dije, no, hombre, no. Y me dice, sí, te doy las gracias, porque gracias a leer este poema yo he cerrado una historia que no había cerrado con mi padre, que murió hace años. Porque me he dado cuenta leyendo este poema que yo no tuve la suerte que tuviste tú de encontrar esta nota. Pero podía haber ocurrido. Por muchas cosas que tengo en la cabeza, podía haber ocurrido, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, pues maravilloso.
Mira, ¿no? Le vamos a pedir a Fernando que recite otro poema de este poemario, de Hotel Vivir. En este caso, el poema, yo creo que es la flecha del poema. Exacto. Música primero.
Pregunto cómo llegar a una playa y alguien empieza a escribir este poema, la flecha del poema. Siga recto por ahí, y al menos si no llega a la playa, desde el acantilado se ve todo muy bien. Pero tenga cuidado, es peligroso. Sentada sobre la inmensa piedra, no sé si de su edad o de su casa, una mujer acaba de indicarme algo que ya sabía y sin embargo nunca supe explicar mejor. Este oficio de poeta, ¿para qué y hacia dónde? La flecha que señala un camino a seguir. Buscadores de playas escondidas que avistamos a veces, solo a veces, como intuimos a veces la poesía, aunque solo alcancemos el poema. Un ojo en la belleza y precipicio el otro. Siga recto por ahí, pero tenga cuidado. No tiene pérdida.
En este poema, la flecha del poema, está muy presente el oficio de poeta. En cada generación de poetas hay diferentes formas de poner al servicio del lector los sentidos. Hay miradas interiores, experiencias, memorias diferentes. ¿La actitud del poeta depende del tiempo en el que vive? A lo mejor por eso hay generaciones de poetas, ¿no? Porque entiendo que no es lo mismo ser poeta en una época de guerra, en una época de paz.
Por supuesto, porque el poeta, no es ajeno al entorno. De hecho, estábamos hablando, en mi caso, del comienzo de los poemas. Sí, sí. Es el entorno, lo que veo, una fotografía, algo que escucho. Lo que sí me gusta a mí, eso es verdad también, es que el poema se exprese por sí solo. Que el poema me lleve a otro lugar. Yo no sé previamente, al empezar a escribir un poema, dónde va a acabar ese poema. Y a mí me gusta que me agite, que me sorprenda, que me rompa un poco los esquemas, incluso a veces que me incomode, ¿no? Creo que ahí está el comienzo de algo que puede ser interesante, ¿no? Y ese entorno, todo lo que nos va ocurriendo alrededor, pues para mí, ya lo he dicho antes, es el punto de partida. El punto de partida siempre, no podemos ser ajenos. Y me decías, ¿cada generación se expresa de una manera distinta? Seguro que sí, porque el entorno, claro, la dicción, las palabras son distintas, pero estamos manejando siempre el mismo latido, como decíamos antes, y ese no cambia. Y cuando lees a los clásicos y claro, cuando lees de otros tiempos, yo he hecho una lectura de clásicos y hablo de los grandes trágicos, por ejemplo, griego, ¿no? Autores, y es la vida misma, es ahora mismo. Podrías cambiar cuatro cosas y leerlos aquí en la Gran Vía, ¿no? Sí, sí.
De todas formas, es verdad que la poesía es un poco ese territorio donde todo el mundo siempre quiere reconocerse, ¿no? De alguna forma, esa es un poco también un poco la función del poeta, ¿o no? Porque uno no espera reconocerse en una novela de ciencia ficción o en una novela que es más, pero en la poesía siempre busca ese verso que de alguna forma le salve, le identifique, ¿no? Que hable de sí mismo, ¿no?
Lo primero, y me hace pensar ahora al escucharos, ¿no? Y hay que decirlo también, porque los poetas decimos, no, estamos olvidados, no se nos hace caso. Es mentira, mentira. Se nos respeta muchísimo. Te emociona el respeto que la gente tiene por la poesía, ¿no? Los sitios donde vas, ¿no? La gente, es un respeto increíble y es admirable, y yo me lo recuerdo a mí mismo muchas veces para intentar estar a la altura de ese respeto que tenemos al otro lado y de lo que esperan de nosotros, ¿no? Lo que esperan los lectores de poesía y lo que esperan los que no son lectores de poesía y los que te dicen que la poesía les cuesta mucho, que no llegan. Es porque además no pasa nada, la poesía no se llega, no tienes que llegar cogiendo un libro y diciendo me ha encantado, no, a la poesía, tú lo has dicho ahora mismo, Antonio, se llega por un verso. Sí, claro. Cuando de repente un día oyes el mar era un silencio que se curó con olas y eso te rompe o te llama la atención o te recuerda algo que te ha ocurrido. Es muy curioso que cuando tienes los grandes momentos de tu vida, el nacimiento de un hijo, la muerte, las grandes celebraciones, la misma gente que te dice que no lee poesía te llama para, Fernando, un verso, un poema yo oí un día, y en ese momento el verso y el poema están sobre la mesa, ¿no?
Voy a tener que hacer una pausa, pero lo vamos a hacer con otro poema que nos va a leer Fernando. Música primero.
Hotel, decir. La cicatriz empuja, exige curación. Sigo de cuando en cuando reservando una alcoba en un trozo de papel. No una noche, apenas unas horas, a veces algo más, días enteros, escuchando, aguardando que alguien llame a la puerta. La primera palabra. Y mis dedos, quitándole la ropa. Solo escribo desnudo. El resto es ella.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
A partir de esas tarjetitas que cuelgas en la puerta de tu habitación de hotel, Hotel Belleza. Adesoras la noche y el péndulo del mar aún en la puerta, proclamando su azul. No molestar. Las chicas del hotel ya nos conocen. Nos dejan despertar al mediodía. Saben que cansa amar. Después siempre sonríen cuando nos ven salir, cuando nos ven partir, cuando aproximan su carrito a la alcoba y depositan en la balda vacía del futuro geles, peines, jadeos, cuerpos nuevos.
El poemario de Fernando Beltrán se titula Hotel Vivir, como el primer poema. Antes oíamos el poema Hotel Decir y este último, que acaba de leer, se titula Hotel Belleza. Fernando, ¿qué simboliza la palabra hotel en este poemario? ¿De qué es metáfora?
Me imagino que es metáfora, digo me imagino, ¿eh? Porque con los años uno va creando hasta su propio racional para explicar lo que has hecho, ¿no? Pero del paso de la vida, estamos en un hotel de paso, ¿no? En una habitación de paso, es la metáfora de ese lugar en el que yo he vivido pues mucho tiempo y que al final resume, es la casa prestada, es una casa prestada, luego tiene todo lo que tiene una casa, sus fríos, sus emociones, sus alegrías. Es el lugar donde estás cómodo y a veces incómodo, la almohada falla, no es lo que tú quieres. Es una metáfora muy hermosa también de la poesía. Bueno, yo he hecho de la vida que el amor, por ejemplo, es una habitación doble de uso individual, sacar muchas metáforas. O que la poesía, lo recordaba esta mañana un poquito antes de entrar, para mí es esa manta que hay en el armario del hotel y que echas mano de ella o no en función del frío. Yo lo primero que hago cuando entro
mirar
en una habitación
si hay manta.
Es mirar porque soy muy friolero. Y pienso que eso es la poesía, esa manta en el armario que podemos echar mano de ella cuando la necesitemos.
Pues ya está Hotel Vivir, en nuestros anaqueles, Hotel Vivir de Fernando Beltrán, publicada en libros Hiperión. Y ahora es el momento en el que Fernando nos done dos libros para nuestra biblioteca. ¿Por cuál empezamos?
Pues mira, he traído dos libros, es muy difícil elegir dos libros, pero he pensado que cuando alguien me pregunta, yo no leo poesía, que es una pregunta muy habitual, ¿por dónde empiezo?
Sí.
Yo siempre recomiendo, porque no tiene, creo que no tiene riesgo, es todo lo contrario, por Wisława Szymborska. Szymborska, esta poeta polaca maravillosa, que yo tuve la suerte de hablar con ella por teléfono en dos ocasiones, y es cualquiera de sus poemas. He traído el gran número, Fin y Principio, y otros poemas, también publicado en Hiperión, donde está, entre otros, el poema A su hermana, el elogio de la hermana, que es un poema maravilloso.
Pues el gran número, Fin y Principio, y otros poemas, de Wisława Szymborska, que está publicada también en Hiperión. ¿Y el otro libro que nos donas?
Pues el otro es un libro muy especial para mí, Jaroslav Seifert.
Hace muchos años que lo tienes, ¿no?
Muchísimo. Mira. He encontrado billetes de metro de hace del año 86, 30 del 4 del 86. ¿Qué pasaría ese día?
Claro. Es que viendo el libro tal como está.
Y subrayado. ¿Sabes esos subrayados cuando eres joven que te dan vergüenza porque a lo mejor no entendías una palabra y la tienes ahí y no quieres enseñarlo? Pues es toda la belleza del mundo. Jaroslav Seifert, poeta checo, premio Nobel, le conocimos a partir de ser premio Nobel, escribió este libro de memorias que es una maravilla y que a mí me recuerda un poco, lo pensaba ahora hablando con Antonio, la frase de Albert Camus, que creo que era algo así como no tenemos tiempo en esta vida, algo así, no tenemos tiempo para llegar a ser nosotros mismos, pero sí tenemos tiempo para ser felices. Y este libro es de los que te recuerda que sí tenemos tiempo para ser felices.
Toda la belleza del mundo, de Yaroslav Seifer, está publicado en Seix Barral. Habrá ediciones más nuevas, que esta, sí, que esta que trae Fernando bajo el brazo.
Pero sin billetitos, sin, de metro.
No, pero eso, hoy el día que abres un libro que hace mucho que no has abierto y te encuentras una cosa de estas, es una maravilla. Como que le dices tú, ¿qué estaría? ¿Dónde iría
¿Qué
yo?
¿Qué pasaría?
¿Dónde
ese
iría
día?
Yo ese día?
Oye, es el buen nombre para escribir un libro,
sí,
¿no?
Sí,
el 30 del 4 del 86.
¿Dónde iría yo ese día en el metro? Venga, y vamos también, ya quedan también estos libros que nos ha donado Fernando, quedan también en nuestra biblioteca. Y ahora está aquí Pepe Rubio, que es el empleado de la biblioteca, con las novedades.
Pues tenemos como primera novedad El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, de Patricio Prón, en Anagrama. Hace 13 años atrás, Patricio Prón decidió contarnos una historia que había intentado olvidar por todos los medios, la de cómo la enfermedad de su padre lo obligó a regresar a su ciudad natal y de qué manera ese retorno lo confrontó con el pasado trágico de su país y de su familia.
Bueno, qué gran tipo poniendo títulos. Patricio Prón es el mejor poniendo títulos. Bueno, pues esto es una recuperación de ese libro, que es una delicia, que es un libro muy fragmentario, hecho a base de recortes, de artículos, de recuerdos, de memorias, lleno de fotografías, pero que encima es la nueva edición, que tiene fotografías que nunca se habían publicado, y tiene un nuevo epílogo que es delicioso. Entonces, yo creo que hay que leer a Patricio Prón, El espíritu de mis padres sigue subiendo con la lluvia, titulazo.
Titulazo, El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, de Patricio Prón, en Anagrama. ¿Y hay alguna otra novedad?
Sí, Clavarse las uñas, de Lucía Rodríguez, Fundación José Manuel Lara. Está narrada por la protagonista desde el presente, pero articulada sobre la base de sus recuerdos de infancia, adolescencia, juventud y madurez. Clavarse las uñas cuenta la historia de la traumática relación de una hija con su padre, al comienzo de un poco, de un modo poco fragmentario, y después de una forma más consciente y elaborada, ¿no?
Y es literal, uno se clava las uñas leyendo este libro. Es espectacular. Esa visión Desde la niña, desde la inocencia, y cómo esas descripciones al principio, desde la inocencia, te hielan la sangre, y cómo es esa relación con un tipo que es su padre y que es un desconocido absolutamente. Ha sido finalista del 43 Premio Nobel a Felipe Trigo, y yo creo que es una de las lecturitas que podríamos hacer este verano.
Clavarse las uñas, de Lucía Rodríguez, publicado por la Fundación José Manuel Lara. Y los oyentes, vamos ahora con las donaciones de nuestros oyentes. José María, desde Sevilla, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel, ¿qué tal?
Muy bien. José María, a ver, ¿qué libro nos donas tú para que se quede en nuestra biblioteca?
Pues mira, a colación del tema, y además no había oído el primer poema del autor, sí, yo quería recomendar Llévame a casa, de Jesús Carrasco.
¿Por qué?
Pues aparte de la gran belleza narrativa, Jesús es un maravilloso escritor, quizá de lo mejor que hay a nivel nacional actualmente. El tema, el regreso de un hijo a su casa después de emprender su vida de forma independiente por una circunstancia familiar, la enfermedad del padre, su fallecimiento, y de cómo él recupera a su madre y su vida en el pueblo. Mis hermanos y yo hemos cuidado a mi padre durante 26 años por una larga enfermedad, y te puedo decir que es el mayor orgullo que puedo tener en mi vida. Haber cuidado de mi padre hasta los 82 años, mis hermanos y yo, es maravilloso. Y Jesús refleja perfectamente esa simbiosis de la vida, esa regresión cuando nos hacemos adultos, sí, que nunca entendimos a nuestros padres de jóvenes, y cómo cuando vamos creciendo y madurando cada vez estamos más cerca de ellos.
Pues José María, muchísimas gracias por la donación. Llévame a casa, de Jesús Carrasco.
En Seix Barral.
Que está publicado en Seix Barral y que ya forma parte, gracias a ti, de nuestra biblioteca. Un beso enorme, José María.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Autorazo. Yo es que esta es autorazo. Reconozco que no la he leído, pero este es el autor de Intemperie, sí, y de sí, muchas
sí,
otras.
Sí, sí.
Y realmente es un autorazo.
Pues oye, es una recomendación que, sí, haciendo honor al título, me voy a llevar a casa. María Teresa, desde Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, María Teresa, ¿qué libro nos donas tú?
Pues mira, yo me acabo de terminar ahora mismo Apegos Feroces, de Vivian Gornick.
¿Sí?
Y me lo he pasado fenomenal. Es un libro de verdad precioso. Son unas memorias, pero desde el punto de vista mucho de las relaciones humanas, en un vecindario en el Bronx, donde ella se crió. Bueno, esta mujer ha sido abanderada del movimiento feminista años 40, 50, 60. Y la verdad es que, sobre todo la relación con su madre, es una relación problemática en la juventud, pero luego se va madurando, pero yo creo que el título es estupendo, los apegos feroces que tenemos a veces con gente muy cercana.
Sí, sí.
Y que al final nos narra pues sus discusiones, sus amores, todo, y la verdad me lo he pasado fenomenal, sobre todo es que tiene mucho sentido del humor. Pues, y lo recomiendo de verdad.
Un libro
que es cortito, además tiene una continuación que se llama La mujer singular y La ciudad, que es la continuación, que son cortitos los dos.
Pues
de Sexto Piso.
Nos lo quedamos ya para nuestra biblioteca, Apegos feroces de Vivian Gornick en Sexto Piso.
En Sexto Piso, sí.
Muchísimas gracias, María Teresa.
De nada.
Y nos queda un minutito todavía para Carmen, desde Colmenar Viejo. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Encantada de saludarte.
Igualmente. ¿Qué libro nos donas tú?
Perdón, un segundo. ¿Me permites decirle algo a Antonio?
Hombre, que sea algo bueno.
Antonio, buenos días.
Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás?
Bien. Quería decirle que le admiro mucho.
Pues muchísimas
por
gracias.
Por cómo habla de los libros, cómo los cuenta, cómo los vive. Me encanta. Y que Dios le conserve esa voz que le ha dado, que va de un imperio otomano.
Carmen, se está poniendo rojo. Cuéntanos, dinos cuál es el libro.
Mi libro es El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas.
Muy bien, muy bonito.
Precioso libro, maravilloso libro. Es un libro, desde mi punto de vista, un poco complicado de leer, porque dentro de la trama, en Galicia, en la Guerra Civil Española, pues hay varias historias y tienes que procurar no perderte. Pero es un libro excepcional.
Pues es un librazo.
Es un libro maravilloso.
Es un librazo.
Ese pintor.
Carmen, muchísimas gracias. Es que tengo que dejarlo aquí. Me quedo yo con Antonio, que te manda también muchos besos.
Te mando un beso, Carmen.
Por cierto, nada, ya termino. Si un día fuera posible, sé que no se prodiga mucho, pero si fuera posible, que llevarais a Manuel Rivas.
Pues bueno, vamos a hacer...
Ahí queda anotado
y
también.
Y este libro lo vamos a hacer en un libro una hora, además.
Pues mira, pues Carmen, muchísimas gracias. El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas, que también entra en nuestra biblioteca. Pascu, no cabe el libro abandonado.
No.
Bueno,
no,
si quieres decir el título, pero no te vas a poder explicar. Venga, va, un libro abandonado y recuperado.
A toda máquina, de Irlanda a la India en bicicleta, un clásico de Derbla Murphy, un viaje en el año 63, de 7.000 kilómetros entre Irlanda.
De cuando la gente iba a la India en bicicleta. Pues este es el libro que ha encontrado entre todos los libros abandonados que hay en la redacción. Un libro, una hora.
Pues esta semana, La pulga de acero, que es una rareza de Nikolai Leskov, que es un escritor ruso muy desconocido, pero es una historia maravillosa sobre la ingeniería y sobre los artesanos rusos.
La pulga de acero, de Nikolai Leskov, en un libro, una hora. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a
ha sido un placer cerrar la biblioteca esta temporada hablando contigo, de verdad. Muchísimas gracias.
Es verdad.
Gracias,
Antonio, hasta septiembre.
La temporada que viene. Vale. Ha sido maravilloso este
Me
año.
Voy de vacaciones cargada de libros.
Me parece muy bien.
Vale.
No hay que dejar
con
de
deberes,
leer.
Además.
Con deberes.
Hasta la temporada
hasta
que
la
viene.
Hasta la temporada que
un
viene.
Beso.
Gracias, Ángel.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.